Segundo libro de Crónicas. Capítulo 7, versículos 1 al 3, dice, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 1 al 3. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. El tema que vamos a estar considerando se titula La casa que Dios bendice. La casa que Dios bendice. Cuando uno lee el segundo libro de Crónicas, capítulos 6 y 7, encontramos una escena muy especial en la historia del pueblo de Israel. Estas personas, después de haber adorado a Dios en el tabernáculo, allá en el desierto, ahora están de pie ante un magnífico templo. Un templo maravilloso. Se han reunido ante el Señor para buscar su bendición y para rogarle que derrame de su espíritu sobre esa casa. Lo que llama mi atención aquí, hermanos, es el registro de la oración de Salomón al Señor en ese gran servicio de dedicación. Mientras él está orando, invoca al Señor para que escuche las oraciones hechas en ese templo y bendiga a las personas que honran ese lugar. Cuando termina de orar, el Señor le responde. Le responde enviando fuego del cielo para consumir el holocausto y llenando el templo de su gloria. Dios se metió tanto en ese lugar. Estuvo la presencia de Dios en ese lugar al punto que los sacerdotes ni siquiera pudieron entrar para ministrar en ese templo. Así que nos hemos reunido aquí hoy para hacer esencialmente lo mismo que hizo Israel en ese tiempo, hermanos. Cada domingo nos reunimos con esa expectativa. Nos hemos reunido para buscar el rostro del Señor, supongo yo. Nos hemos reunido para pedirle que como su casa tenga comunión con nosotros. Su presencia esté entre nosotros. Nosotros somos templo del Dios viviente. Ahora, yo no creo que el Señor bendiga cualquier casa, hermanos. No creo eso. No es que alguien de pronto va y pone un lugar de reunión y ya Dios va a bendecir ahí, no. Pero creo que Él está buscando una casa para bendecirla. Aunque no habita en cualquier casa, Él busca una casa para bendecirla. Entonces, lo que deseo hacer esta mañana es mostrarles, a partir de estos versículos y del capítulo 6, el tipo de casa que Dios bendecirá. Para nosotros tener ese estatus, ese rango de casa como iglesia. ¿Qué características tiene esa casa? Bueno, en la oración de Salomón se mencionan cuatro grandes características. Y entonces nosotros saber la casa donde Dios habita y la casa que Dios bendice. Dediquemos pues de nuestro tiempo para meditar en estos versículos y descubramos juntos la casa que Dios bendice. En el capítulo 6, versículos 12 al 13, perdón, al 31, capítulo 6, tenemos la primera característica de la casa que Dios bendice. Esa característica es que esa casa es una casa de oración. Y esto es interesante porque hace armonía con el resto de la Biblia. Por ejemplo, en Isaías capítulo 56, en el versículo 7, el Señor dice que su casa es casa de oración. Isaías 56, 7. Su casa es casa de oración. Jesús reafirmó esta verdad en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 21, en el versículo 13 también, donde él recordó lo que el profeta dijo: mi casa, casa de oración, será llamada. De todas las obras que llevamos a cabo como casa de Dios, es decir, como iglesia, ninguna toca, puedo afirmar así con toda precisión y categoría, que ninguna toca ni siquiera el borde del manto de la oración, hermanos. Hacemos muchas cosas como iglesia, o algunas cosas como iglesia, pero creo que la más olvidada, la dejada al margen, es la oración. No se acerca ni al borde, como iglesia. Como casa de Dios siempre debemos ser conocidos como gente de oración. Dios honra a un pueblo que ora, porque un pueblo que ora es un pueblo que honra a Dios. Una cosa importante que he aprendido es que la oración debe estar siempre en el centro de todo lo que hacemos, como de todo lo que decimos. En otras palabras, la oración es como la fuerza vital de lo que hacemos o decimos en Cristo. Es el conductor entre nosotros y el Señor. Entonces debe estar ahí siempre, es el centro. Debe estar ahí siempre. Fíjense bien, segundo de Crónicas, capítulo 6, versículos 20 y 21. Dice la palabra del Señor, capítulo 6, versículos 20 y 21. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa. ¿Qué significa esto? Que la casa de oración es un lugar adecuado para las preocupaciones. Fíjese bien, la casa de oración, la casa que Dios bendice, es un lugar adecuado para las preocupaciones. Mientras Salomón ora, él pide al Señor que escuche las súplicas de su pueblo. Él quiere que la casa del Señor sea un lugar donde uno pueda traer sus preocupaciones y dejarlas delante del Señor. De la misma manera, como iglesia, debemos seguir ese mismo procedimiento. Debemos recibir y presentar las oraciones delante del Señor como iglesia. Mire lo que dice Santiago capítulo 5 en el versículo 16, y no pierda el libro de Crónicas. Santiago capítulo 15 en el versículo 16. Ustedes van a leer de la Reina Valera 60, yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Así que mientras usted lee ahí, también ponga atención a lo que voy a leer. Dice la Nueva Traducción Viviente en Santiago capítulo 5 en el versículo 16. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. La pregunta es, sea que lo lea ahí en la versión 60 o en esta otra versión, ¿somos obedientes a eso? Los verbos que están aquí, hermanos, son imperativos. Es decir, es algo que Dios manda. ¿Qué manda Dios? Confiésense los pecados unos a los otros. Es lo que Dios manda. Pero nosotros normalmente lo que hacemos es ocultar nuestros pecados los unos de los otros, y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que confesemos nuestros pecados unos a otros Y en esas circunstancias oremos los unos por los otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Entonces, ¿somos obedientes a eso como iglesia? El Señor manda que hagamos esto para que seamos realmente casa de oración. Para que nuestras preocupaciones, esa cosa que está encima de nosotros, esa amargura se vaya. Porque la culpa del pecado siempre está ahí taladrando en la mente, en el corazón del cristiano. Confesaos vuestros pecados unos a otros y oren unos por otros. El Señor manda que hagamos eso para que seamos realmente casa de oración. En Hechos capítulo 12, en el versículo 5, en otra circunstancia totalmente distinta, dice la Biblia, Hechos 12, 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia mientras Pedro estaba sufriendo en la cárcel? Lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo porque la iglesia es casa de oración. ¿Qué estaban haciendo? Hacían oración sin cesar por el apóstol. Pablo dijo a los tesalonicenses en su segunda carta, en el capítulo 3, en el versículo 1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. ¿Por qué Pablo hace esta petición? Porque la iglesia como casa de Dios es el lugar donde podemos llevar nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, sean espirituales o físicas. Hacemos mal cuando traemos preocupaciones, hermanos, cuando andamos en pecado, cuando hemos ofendido a Dios o cuando traemos dificultades, hacemos mal en aislarnos unos a otros. Eso no es lo que Dios dice. Lo que Dios dice es que recurramos a la iglesia, vayamos a la iglesia, sea que tengamos una necesidad física o espiritual, hay que ir a la iglesia porque la iglesia es la casa de oración y es un lugar adecuado para nuestras preocupaciones, nuestras necesidades espirituales. Ahora, si regresamos a Crónicas, al segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículos 22 y 23 dice, fíjese, si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. ¿Qué es esto? Bueno, esto nos dice que la casa de oración es un lugar adecuado para los conflictos entre hermanos. Salomón dice que cuando hay problemas entre dos partes, la casa de oración es el lugar para resolverlos. Y eso todavía funciona hoy, hermanos. Todavía sigue funcionando en nuestros días. Eso no es cosa exclusiva del templo judío. ¿Es virtualmente imposible para usted odiar a alguien y orar por él al mismo tiempo? Imagínese, usted odia a alguien, orar por él. Eso va a afectar el odio que usted tiene. Si usted de pronto se pone a practicar la oración en favor de aquel por el que usted siente odio, rencor, enojo, alguna cosa sucia, eso va a afectar ese odio. Va a afectar el rencor que usted tiene hacia esa persona. Estoy convencido de que habría mucho menos problemas y confusión en la iglesia si el pueblo del Señor aprendiera a orar unos por otros y a resolver sus diferencias en la iglesia, En ese contexto, en ese marco, de acuerdo a los términos del Señor, juntos. Pero ¿qué hacen cuando hay un conflicto? Se van. ¿No? Hay un conflicto aquí, vámonos. O se aíslan, que no se entere la iglesia. Que no se enteren. Bueno, no, esa no es la solución. A veces torpemente cometemos ese error de aislarnos o de esconder el conflicto, cuando lo que debemos hacer es, según la Escritura, venir a la iglesia para solucionarlo. Es la voluntad del Señor que perdonemos y olvidemos cada vez que sea necesario. En Efesios capítulo 4, en el versículo 32, el apóstol Pablo dijo, Efesios capítulo 4, dice la Escritura, Efesios capítulo 4, en el versículo 32. Una vez que exhorta a quitar del corazón toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, dice en el 32, sed benignos, otra vez el imperativo sed, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, ¿cómo? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es el ejemplo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo no voy a perdonar como perdona otro. Voy a perdonar como Dios me perdonó a mí. Exactamente igual. Esa es la medida, ese es el ejemplo a seguir. Esa es la manera correcta. Y a veces oigo por ahí a los psicólogos o a alguna gente que dice perdonar es olvidar. No es cierto. Eso no es cierto. Es un mito. Ni Dios hace eso, hermanos. Dios a veces trae a la memoria lo que hicieron los hebreos en el pasado, precisamente para resaltar su amor sobre ellos. Eso quiere decir que no se olvidó. Pero entonces, ¿por qué dice la Biblia? Y no me acordaré más de vuestras rebeliones. Ahí está, ¿se le olvida? No, hermanos. Cuando la Biblia dice no me acordaré más, lo que significa es que no los tendrá en cuenta para juzgar a la persona. Eso es lo que significa. No significa que ya no se acuerda. Todo el mundo dice perdonar es olvidar, y lo curioso es que nadie se le olvida, a nadie se le olvida, es imposible. A menos de que esté enfermo. A usted le hacen algo que le afectó, que le ofendió, nunca se le va a olvidar. Pero no lo va a considerar para juzgar a la persona. Eso es perdonar. Acuérdese que la palabra perdonar es como cuando tenemos una deuda. ¿Usted le debe a alguien dinero? ¿La persona le perdona la deuda? ¿Qué quiere decir? ¿Que ya se le olvidó que usted le debía? ¿No? Ya no lo va a considerar. Es como si no le debiera. Allí está, sí hubo una deuda y él no se le va a olvidar, ni a usted tampoco. Pero ya no es considerada para juzgarlo a usted. Eso es perdonar. Dios dice aquí en su palabra en Crónicas que el templo fue un lugar dedicado para resolver conflictos. Y que las cosas van a ser hechas conforme a lo que Dios manda, conforme al criterio de Dios. Y es lo que dice Pablo acá en Efesios. Hay que perdonar como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Pero no hay que aislarnos de la iglesia, no hay que aislarnos o separarnos de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es casa de Dios, es casa de oración. Es un lugar para los conflictos, es un lugar para el perdón, es un lugar incluso para las bajas que recibimos. Dicen los versículos 24 al 25 de Segundo de Crónicas, capítulo 6. Si tu pueblo Israel fuere derrotado, fíjese, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Salomón pide al Señor que escuche el grito del creyente cansado en la batalla. Ya sea que lo entendamos todos o no lo entendamos, todos estamos involucrados en un conflicto brutal cada día. Hermanos, cada día estamos metidos en un conflicto brutal, en una guerra brutal. Y eso lo dice Efesios capítulo 6 en el versículo 12. Usted lo recuerda cuando el apóstol Pablo habló acerca de esta batalla que tienen los creyentes a diario. Dice la Biblia en Efesios capítulo 6 en el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestro conflicto no es uno que podamos evadir. Por ejemplo, ahora que está la guerra por ahí, uno puede huir de las balas, uno puede esconderse, uno puede hacer estrategias, ¿no? Vean cómo hay gente que está huyendo de las ciudades para no verse afectados por las balas, por las bombas. Pero dice el apóstol Pablo que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué significa? Usted no puede huir de esta guerra. Usted puede esconderse en su casa, pero no puede huir de esta guerra. Esa guerra se hará presente ahí en su casa. Usted puede irse a las montañas allá y esa guerra lo va a seguir hasta allá. Usted puede irse al fondo del mar en algún artefacto y esta guerra lo va a seguir hasta allá. No es una guerra física contra carne y sangre. No son espadas. No es un ejército que podamos tocar que viene contra nosotros, del que podemos huir y escondernos. No, es una guerra que nos sigue donde quiera que nos encontremos. Usted puede estar en el hospital internado y esa guerra va a estar ahí. Ahí va a estar presente esa guerra. No descansa. Aunque usted esté ahí acostado en su cama, esa guerra se puede hacer presente ahí. Mientras usted esté consciente, esa guerra está ahí. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y cuando esa guerra está ahí, a veces, ¿qué es lo que pasa en una guerra? Bueno, somos heridos, somos lastimados en una guerra. Cuando nos encontramos en esa guerra espiritual, a veces durante esas batallas hay quienes resultan heridos por el enemigo. Tropiezan, caen. Somos derrotados. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, hay que ir al lugar que Dios ha indicado para llevar esas heridas y ser sanados. ¿Cuál es ese lugar? En el Antiguo Testamento, según Salomón, era el templo. Ahora tenemos que venir a la iglesia. En la iglesia, el soldado cansado encontrará refrigerio y ayuda precisamente para esa batalla, hermanos. Ahí habrá una palabra del Señor y un lugar para dejar nuestras cargas. El problema es que muchos no vienen, cuando están en guerra, no vienen porque ellos son los invasores, los enemigos. No quieren venir a la iglesia y decir, hermano, quiero que oren por mí porque fíjense que tengo planes de irme a los Estados Unidos, de mojado. Pero ¿cómo de mojado si ya no hay agua? Bueno, de ilegal. Oren por mí porque tengo esa lucha. Voy a batallar. ¿Qué va a decir la iglesia? Le va a decir, hermano, arrepiéntase de ese pensamiento. No es correcto. Por eso no viene a la iglesia. Pero si usted está luchando con el pecado, con el conflicto, con la tentación, con alguna cosa mala o sucia que esté estorbando su fe, usted puede venir a la iglesia y cuando venga a la iglesia, ahí se le va a dar una palabra del Señor para ese conflicto, sus heridas van a ser sanadas. Pero si usted se aísla a pelear solo, usted va a fracasar en ese conflicto solitario. Usted va a fracasar. En los versículos 26 al 30 de 2 de Crónicas 6 dice: si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias, por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. La casa de oración es una casa para la confesión. Salomón ahora se ocupa de los pecados del pueblo. Aunque esto ha sido un trasfondo a lo largo de estos versículos, ahora nos enseña que la oración es el remedio para nuestros problemas de pecado. La casa del Señor es el lugar para llevar nuestros pecados. Cuando hay mal en nuestras vidas, la iglesia se ve afectada, hermanos. A veces tenemos la idea, fíjese bien este error que a veces cometemos. Fíjese bien. Yo cometo un pecado, ando en pecado, vengo a la iglesia, nadie sabe, y yo pienso torpemente que ese pecado me va a dañar solamente a mí y no a la iglesia. Eso es un error. Eso es un error. Dice el Salmo 66 en el versículo 18. Salmo 66. Fíjese bien. Versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Es decir, si yo ando en pecado, tengo la esperanza de ir en oración y el Señor me escuchará arrepentido. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica, bendito sea. Pero cuando estamos en pecado, el pecado no solo nos afecta a nosotros, sino a todos. ¿Se acuerda usted lo que pasó allá en Josué capítulo 7? ¿Alguna vez han leído la historia? Bueno, ahí en Josué capítulo 7, el pueblo de Israel había obtenido victorias. Muy buenas victorias, pero Acán cometió un pecado. ¿Cuál fue el pecado de Acán? Desobedeció a Dios. Cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra todo Israel. Uno pecó, pero la ira de Dios se encendió contra todo el pueblo. Uno pecó. Usted iba en su caballo ahí, viendo el anatema, viendo los bienes del pueblo pagano, y usted no los agarraba, porque Dios le había dicho, no agarren nada de ese pueblo. Y usted no agarraba nada, pero aún así la maldición de Dios cayó sobre todo el pueblo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y Josué fue en oración para ver qué había pasado. Habló con Dios y le hizo preguntas sobre esto, ¿verdad?, que ha ocurrido aquí. ¡Ay, Señor!, dijo Josué. ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Tenían miedo de ir a pelear porque ya no obtenían victorias. ¿Cómo se manifestaba la maldición de Dios sobre el pueblo de Israel? Eran derrotados en las batallas. Ya no había victoria para el pueblo de Israel. Pura matanza, pura destrucción. Y el pueblo ya no quería más guerra porque Dios ya no iba a pelear con ellos. Ya no los acompañaba en la batalla. Y dice Josué, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra irán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Dios, ¿por qué está pasando esto? Nos van a borrar del mapa nuestros enemigos. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. El pecado, Acán tenía escondida ahí las cositas que se había robado. Las cositas que había agarrado las escondió ahí en su tienda y dijo, nadie se entera, nadie sabe. Dios sí sabe. Y eso estaba dañando al pueblo de Israel completito, hermanos. Cuando nosotros andamos en pecado, aprendamos esta lección. El pecado no nos afecta solamente a nosotros en privado. Usted puede traer ese pecado bien guardadito y bien escondedito y puede ser un completo hipócrita aquí en la congregación, pero ese pecado va a afectar a la iglesia. No nos va a dar Dios victorias. Las victorias que deberíamos tener no las va a dar Dios. Nuestros enemigos nos van a rodear. Vamos a sucumbir, se va a borrar nuestro nombre. Por eso, la casa de oración es un lugar para la confesión. Es el lugar adecuado. Hay hermanos que van y confiesan sus pecados a gente que ni es cristiana, van y allá andan contando en otro lado. O hasta van y hablan de otro hermano, allá donde no tienen, no les importa. Donde lo tienen que hablar es en la iglesia, con la iglesia. Porque en la iglesia es donde se va a dar una palabra divina para eso. Y es donde vamos a encontrar el perdón de nuestro Dios. Cuando tratamos con nuestros pecados a la manera del Señor, Él bendecirá y bendecirá abundantemente nuestra congregación. De hecho, ¿sabían ustedes que el Señor está buscando personas pecadoras que quieran confesar su pecado? Él está atento, hermanos, a eso. Él está atento a eso. Mire, usted debe entender esto. La psicología de Dios es esta. Dios está más atento sobre los pecadores que sobre los que no andan en pecado. O al menos son atenciones distintas. ¿Cómo es eso? ¿Usted recuerda cuando Jesús dijo, no vine a los sanos? ¿A quién no vino? A los sanos. ¿Sino a quién? Sino a los que están enfermos. ¿Ven? ¿Por quién vino? ¿Por quién vino? ¿Por quién se hizo el plan de redención allá en la gloria? Por los que están en pecado, por los enfermos. Él vino hasta la tierra a morir en la cruz por los enfermos. Y ahora es lo mismo. En la iglesia, Dios está muy atento a los que están en pecado. Si usted anda en pecado, déjeme decirle que toda la atención de Dios está sobre usted. ¿Sabe qué está esperando Dios? Todos los días, usted se levanta y sigue en su pecado. Usted se levanta y sigue en su pecado. Usted se levanta y sigue en su pecado. Dios lo está mirando, está atento, está esperando ¿qué cosa? Que usted confiese su pecado, que usted pida perdón. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿ve? Hay una atención inmediata, directa, expedita de parte de Dios sobre nuestra necesidad espiritual. Usted puede estar pidiendo por comida, usted puede estar pidiendo por salud, usted puede estar pidiendo por dinero, por trabajo. Y dice, hermano, pues sigo en las mismas. Señor, dame trabajo y no. Señor, dame esto, dame aquello, ¿no? Señor, quítame esta enfermedad, no te vas a morir con ella. Bástate mi gracia. Pero si usted va a Dios y le dice, Señor, te pido perdón por este pecado miserable y perverso que estoy cometiendo, me arrepiento, Señor, voy a hacer tu voluntad. ¿Sabe qué pasa? Hay una respuesta inmediata de parte de Dios. De hecho, es tan inmediata que la Biblia ya la garantiza. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Él es fiel y justo para perdonar. Ven, rápido. Desde antes de que usted pecara, Él ya tiene la respuesta. Y cuando usted pecó, Él ya tiene la respuesta. ¿Qué falta? Falta que usted confiese su pecado y entonces la respuesta de Dios se hará presente inmediatamente. No es sabio permitir que el pecado se interponga entre nosotros y las bendiciones de Dios. No es sabio eso. Ni hay razón, hermanos, porque Dios está esperando ahí. Puede ser que alguien no lo perdone aquí en la tierra, pero Dios sí lo perdona. Cuando usted se arrepiente y confiesa su pecado, Él le va a responder inmediatamente. Dios está buscando pecadores que confiesen su pecado. Él está atento a eso. Más que los que están pidiendo por su cuerpo. Por el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo, hombre? Usted está preocupado por el cuerpo. ¿Pero qué es lo que Dios quiere? ¿La salvación o tenernos aquí todos fitness? Puro fitness quiere Dios aquí, todos bien sanos, fuertes, listos para correr y brincar y saltar. No, Dios quiere, ¿qué cosa? Almas sanas en lugar de cuerpos sanos. Dijo Pablo, el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Ocúpate en qué cosa? Bueno, ocúpate en aquellas cosas que fortalecen tu alma, tu relación con Dios. ¿Ven cómo Dios quiere un alma sana, limpia? Entonces, cuando usted viene a la iglesia a confesar su pecado y a pedir a Dios por su perdón, Dios va a responder inmediatamente. No van a pasar semanas. No, inmediatamente. No pasan minutos ni segundos. Es más, usted está acabando de sacar la confesión de sus labios cuando Dios le otorga el perdón. Ya está el perdón. Ya está prometido de antemano. Ya está prometido de antemano. No hay por qué dudar. No hay por qué decir Dios me perdonará. No, Él ya lo ha prometido. La casa de Dios es casa de oración y es el lugar para la confesión de pecado. La casa de Dios es un lugar para la consagración, dice el versículo 31 de 2 Crónicas, capítulo 6. Para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Cuando oramos debemos buscar el rostro del Señor, buscar su voluntad y buscar su gloria en nuestras vidas. No hay mejor lugar para que hagamos nuestros votos al Señor como iglesia o delante de la iglesia. Ese es el lugar adecuado. Qué bendición es ver al pueblo del Señor inclinándose ante Él en oración, invocando su nombre y consagrando sus vidas a Él. El punto aquí es que no importa qué tipo de ayuda usted necesite, la que sea, la casa de oración, es el lugar adecuado para que usted encuentre lo que necesite. Capítulo 6, versículos 32 al 33 dice: y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Mis hermanos, la casa de Dios incluso es un lugar para los extranjeros. Vemos aquí a las personas que no formaban parte del pueblo del pacto, que fueron bendecidas y bienvenidas para venir al templo e invocar el nombre del Señor. Mientras estamos aquí para adorar a nuestro Redentor, nunca debemos perder de vista la verdad de que Jesús vino a redimir a todos los que estaban perdidos bajo el pecado. En otras palabras, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario no fue solamente para nosotros, ni está disponible solamente para nosotros. A veces nos llenamos de orgullo como iglesia y decimos, somos la iglesia de Cristo y esto es para nosotros. Pero la Biblia dice en la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 2, que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Quiénes pueden beneficiarse de la sangre derramada en la cruz del Calvario? ¿De la misericordia que Dios mostró en la cruz del Calvario? No solamente nosotros, sino todo el mundo puede beneficiarse de la sangre de Cristo. Puede que no estemos de acuerdo con la vida que esa persona lleva como extranjero, pero necesitamos recibirlos, amarlos y orar por ellos. Dios bendecirá a la iglesia que abra sus puertas al extranjero, para que vengan, conozcan y teman a Dios y obedezcan su palabra. Versículos 34 al 35 dice: si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su causa. Mis hermanos, esto quiere decir que en la antigüedad el templo era el punto de reunión del ejército de Israel. Era el Dios del templo a quien miraban los soldados cuando iban a la batalla. La oración de Salomón es que el Señor ayude a su pueblo cuando vayan a la guerra en su nombre. En nuestros días tenemos personas en la iglesia que están comprometidas en la batalla por el Señor. Como soldados de Cristo, estamos comprometidos a ir a las batallas que la vida nos presenta. Bueno, la iglesia debe ser el lugar donde los heridos por la batalla, donde los que van a ser capacitados y entrenados para la guerra, donde los cansados puedan entrar y encontrar refrigerio para sus almas. La próxima vez que usted vaya a enfrentar una batalla, como cristiano, usted tiene que ir a la iglesia para encontrar lo que necesita, sobre todo para encontrar el respaldo de Dios. En Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Y entonces se nos muestran que los equipamientos. Tenemos todo un equipo de guerra, pero en la casa de Dios, en la iglesia, es el centro donde los soldados de Cristo encuentran refugio, capacitación y fuerza para la guerra. Versículos 36 al 39. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, para que los que tomaren las llaves los lleven, perdón, cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeren: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieren a ti de todo tu corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. ¿Qué está diciendo? La casa que Dios bendice es un lugar para los santos descarriados. Aquellos que se desvían del camino de Dios, aquellos que andan descarriados, deben de volver en sí, como el hijo pródigo, ¿se acuerda? Volvió en sí, estaba descarriado y volvió en sí. Y recapacitó y corrigió su camino. De la misma manera debemos volver en sí cuando nos hemos descarriado. Mis hermanos, cuando lleguen esos tiempos de descarrío, porque no hay hombre que no peque, podemos esperar que la mano del Señor esté sobre nosotros, sin duda alguna. Sin embargo, la mano estará sobre nosotros, pero no para bendecir, sino para castigar. Dice la Biblia: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. Sin embargo, la iglesia debe ser el tipo de lugar donde el cristiano pródigo pueda venir y descansar su alma ante el Señor, en humilde arrepentimiento. Dios nos ayude a que como iglesia seamos siempre un lugar donde las ovejas maltratadas y descarriadas puedan venir y encontrar ayuda, arrepentimiento ante el Señor. La casa de Dios es un lugar para el descarriado que puede venir, rendirse al Señor y adorarle. Ahora, en el capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, vemos la segunda característica de la casa de Dios. La casa de Dios, o la casa que Dios bendice, es una casa de poder. Cuando Salomón acabó de orar, ¿qué pasó? Descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La casa de Dios es una casa de poder milagroso, hermanos. La Biblia dice que cuando Salomón terminó de orar, el fuego de Dios cayó del cielo y consumió el sacrificio. Esa fue la demostración del poder divino en presencia del pueblo de Israel. Cuando una iglesia agrada al Señor, ¿qué va a pasar? ¿Va a caer fuego? ¿Nos va a quemar a todos? Una cosa es segura: cuando una iglesia, que es casa de Dios, agrada al Señor, Él se manifestará en un despliegue de poder sobrenatural entre su pueblo. Eso es seguro. Él puede hacer esto ¿a través de qué? A través de la salvación de almas. El testimonio y las alabanzas de su pueblo, el poder de la palabra predicada. Pero mientras el Señor no derrame su poder, no sirve. No hay salvación, no hay poder en la predicación, no hay nada. Somos como un club de gente que es bien portada, nada más. Pero la casa de Dios está llena de poder. El poder de la palabra va a estar presente. Pero cuando su iglesia está donde Él puede bendecirla, habrá una muestra del poder de Dios en medio de ellos. Vean aquí en el versículo 1, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Ven, era un poder manifiesto. Era un poder manifiesto. La Biblia nos dice que la gloria del Señor llenó la casa. Cuando el Señor se mudó a su casa, llenó el lugar con su presencia y su gloria, y era manifiesta esa gloria. Eso no era algo de lo que la gente nada más había escuchado hablar. Ay, oí de la gloria de Dios, me contaron de la gloria. No, era manifiesta, se veía. Los sacerdotes ni siquiera podían entrar. Hermanos, puedo decirles con toda convicción que el Señor siempre estará presente en cada iglesia de Cristo. Siempre estará presente en cada iglesia de Cristo. El Señor siempre está presente en cada iglesia de Cristo. Siempre, siempre, siempre. Sin embargo, estará presente para uno de dos propósitos. Siempre está presente, pero siempre estará presente para uno de dos: juzgarla o bendecirla. Pero está presente para juzgarla o bendecirla. ¿Y saben qué? Su presencia para bendición es patente. No habrá dudas acerca de quién se ha presentado. No habrá dudas para qué se ha presentado el Señor en la iglesia. No habrá dudas. Hay momentos en que la atmósfera se vuelve perfecta alrededor de la casa del Señor. La atmósfera se siente. La atmósfera se hace manifiesta. ¿Para qué está el Señor aquí? ¿Para juzgarnos o para bendecirnos? ¿Para qué? La atmósfera se siente en el ánimo de la persona, se siente en la actitud de la persona cuando viene a este lugar y comienza la asamblea, se siente la atmósfera de juicio, se siente la atmósfera de amargura, de maldición, o se siente la atmósfera de bendición y gozo en Cristo y por las cosas de Cristo. Se siente. ¿Qué sienten ustedes? A veces decimos, no, hermano, pero eso, somos la iglesia de Cristo, aquí no sentimos nada, aquí somos de palo. ¿Quién les dijo esa mentira? El Señor está aquí, Él siempre está ahí, en cada iglesia de Cristo siempre está ahí. ¿Pero qué sienten? ¿Juicio? ¿Amargura? ¿Fastidio? O el Señor está para bendecir. Él manifestará su poder. E incluso el pecador mismo sabrá quién está trabajando en esta iglesia. No debemos caer en el agujero de pensar que esta iglesia se mantiene por nosotros y a través de nosotros. Porque si es por nosotros, esta iglesia no se mantendrá. Si es por nosotros, esta iglesia fracasará. Si es por nosotros, esta obra siempre va a ser una obra carnal y mundana, donde no habrá bendición. Pero si dejamos que el Señor habite en ella, si dejamos que el Señor venga y more en ella, si dejamos que el Señor se haga presente para que la bendiga, entonces el mismo pecador sabrá quién trabaja en esta iglesia. Alguien me decía hace tiempo, quiero que usted me bautice, hermano, usted bautíceme. Ya ve que siempre hay hermanos, hay hermanos que a uno lo quieren de más y hay otros que lo odian de más, hay de todo. Pues ese era uno de los fanáticos y decía, quiero que usted me bautice, hermano, usted con sus manos. Y le reprendía yo y le decía, mire, lo importante no es que lo bautice yo, lo importante es que lo bautice Cristo. Lo importante no es quién te bautiza aquí en la tierra, si te bautiza un apóstol, si te bautiza un evangelista, si te bautiza un cristiano, si te bautiza un hermano, o el hermano fulano de tal. No, lo que importa es que Cristo te bautice. Hermano, ¿y cómo me va a bautizar Cristo? Dice la Biblia que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque él no bautizaba físicamente. Pero cuando la persona se bautiza bajo los términos del Evangelio, es Cristo quien lo bautiza. Por eso Cristo debe estar aquí y el pecador se va a dar cuenta quién está trabajando aquí. Está trabajando aquí un ser humano imperfecto, miserable y corrupto, en juicio. ¿O está trabajando aquí Cristo? ¿Está Cristo trabajando? El pecador lo va a ver. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es manifiesto, hermanos. Es manifiesto. Se siente la atmósfera. Si usted llega aquí el domingo y siente una atmósfera de amargura, vea su corazón. Vea su corazón, porque puede que usted mismo sea el estorbo para que esta iglesia sea bendecida. Si usted viene aquí y siente una atmósfera de amargura, de tristeza, de aflicción, usted necesita juzgarse a sí mismo. Júzguese a sí mismo, porque puede ser usted el estorbo para que la bendición de Dios no se derrame en esta iglesia. Usted puede ser el estorbo, hermano. Necesita arrepentirse si hay pecado. Necesita sujetarse a los términos de Dios para que Él venga y nos bendiga como iglesia y se sienta la atmósfera de gozo y bendición aquí en Cristo. El poder de Dios es incomparable, hermanos. Mire, mire lo que dice ahí el versículo 2. Es incomparable. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Este versículo nos dice que cuando el Señor apareció ahí con su gloria, los sacerdotes con sus vestiduras sagradas, con todo lo sagrado que ello implicaba, con toda esa maravilla que ellos tenían, con toda esa consagración, no pudieron entrar al templo por la presencia del Señor. Cuando Dios se mueve para bendición en la iglesia, lo hará de una manera incomparable. Él demostrará su poder a través de su pueblo, a través de nosotros. ¿Dónde se manifestó ese poder? En su casa. Y usted no esté pensando ahora, o sea, aquí en este templo, no. No es en este lugar, hermanos, es en nosotros y a través de nosotros. Piensen espiritualmente, no piensen físicamente. Acá físicamente todo está ahí. ¿Ven? Físicamente está ahí, en la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios y se va a manifestar el poder de Dios de manera incomparable a través de nosotros y en nosotros. Esa es la idea. Cuando Él obtenga la gloria, encuentre un lugar consagrado, como iglesia, una iglesia consagrada, fiel, el poder de Dios se va a manifestar. No aquí, ahí o allá. En nosotros y a través de nosotros. Dios hace lo que hace. O hace lo que va a hacer en su iglesia para bendecirla y merece toda la alabanza. Cuando una iglesia está recibiendo ese poder y la aprobación del Señor, no hay fuerza bajo el cielo que pueda interponerse en su camino. Jesús dijo: edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. ¿Ven? Ni los poderes del Hades, ni los poderes de la muerte podrán contra la iglesia. El infierno tiembla ante una iglesia que está llena del poder y de la gloria de Dios. Los principados y las potestades tiemblan ante una iglesia llena del poder de Dios, llena del poder de Dios. Los enemigos del Señor tiemblan cuando hay iglesias con estas características. Los pecadores se sienten incómodos en la presencia del Señor. Pero necesitamos consagrarnos como esta casa que fue consagrada. Y entonces, cuando hayamos entendido que como iglesia somos el lugar de los refugiados, el lugar del descarriado, el lugar del perdido, el lugar del soldado, y que somos el lugar donde Cristo esté para bendecir, para llenar de su poder y de su gloria, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Dice el versículo 3, la respuesta nuestra: cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. La respuesta nuestra es que somos una casa de adoración. Una casa de alabanza somos. Él demostró su poder. ¿Y qué respuesta tuvieron las personas? Se inclinaron ante Dios, maravillados de su grandeza. Lo alabaron y adoraron, inclinándose humildemente a Él. Estaban simplemente alabando al Señor por quien es Él. Y aquí hay una lección para nosotros también. La casa de Dios, la iglesia, debe ser casa de oración y poder, pero también debe ser un lugar de alabanza. Que se rinda con todo el corazón a la alabanza, hermanos. Y eso se ve en los cantos. Llegó la hora de cantar alabanzas a nuestro Dios. Y no se oye nada, más se oye el que está dirigiendo a veces. Se calla el que está dirigiendo. Unos por allá, otros por allá. Cantamos como gatos apaleados. Sin ganas ahí, murmurando. Cuando debemos estar cantando con fuerza, con energía, con ganas, fuerte. Porque estamos alabando y reconociendo la gloria del Señor. Porque somos casa de alabanza, casa de oración. Tristemente, la alabanza ha perdido el favor de la iglesia en nuestros días. Muchas iglesias, déjeme decir lo que están haciendo. Están convirtiendo la alabanza en un momento carnal de entretenimiento para la persona. Esa es la alabanza que muchos ofrecen ahora. Entretenerse. Mi papá, que era un ateo, y murió ateo y se fue al infierno. Pero mi papá dice que a él le gustaba ir a la iglesia, no porque creyera en Dios ni en la Biblia, nada de eso. Dice, es que a mí me gusta mucho cantar. Y ahí canta, ahí puede uno cantar ahí fuerte. ¿Usted cree que eso alababa a Dios? Claro que no, él era un deleite carnal. La alabanza, hermanos, cuando ustedes vayan a alabar al Señor, deben de centrarse en el Señor. Van a alabar al Señor. Usted no viene a cantarle a alguien aquí en la tierra, no viene a cantarme a mí o a cantarle a algún hermano. Yo no vengo a cantarle a usted. Yo vengo a cantarle al Señor. Vengo a alabar al Señor con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Debe expresarse la alabanza, debe expresarse. La alabanza debe adorar. ¿Qué hicieron esta gente cuando adoró? Se inclinaron a tierra. ¿Qué es la adoración en sí? ¿Qué es la adoración? ¿Cuál es la esencia de la adoración? Bueno, la adoración, hermanos, por esencia, a diferencia de la alabanza, es atribuir valor a algo. Eso es adorar. Atribuir un valor a algo. La alabanza es reconocer los buenos atributos de algo. Pero la adoración es atribuir un valor a algo. Eso es adoración. ¿Cómo valoramos a Dios? ¿Cómo valoramos sus bendiciones? ¿Cómo valoramos la vida que tenemos en Dios? ¿Cómo valoramos el sacrificio de Cristo? ¿Qué valor tiene? Necesitamos atribuirle valor a eso, hermanos, y cuando lo hagamos, ¿sabe qué va a pasar? El Señor va a estar aquí para bendecirnos. ¿Sabe por qué? Porque el Padre busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él busca esos adoradores. Él busca eso. Cuando usted venga a adorar aquí, sepa que el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Él está buscando eso. Y lo va a encontrar. Si usted adora en espíritu y en verdad, lo va a encontrar. Dios lo va a encontrar a usted, sin duda alguna, porque Él busca eso. Así que somos casa de oración, somos casa de alabanza. Todos queremos que como iglesia el Señor nos bendiga, ¿no? Supongo que tenemos ese sentir, ese mismo sentir. Queremos ser una iglesia bendecida, no una iglesia juzgada. Bueno, ahora sabemos lo que necesitamos. Necesitamos tener estas características que tenía la casa de Dios, porque esa casa es la que Dios bendice. Ahora la pregunta para nosotros, ¿nos describe eso como iglesia? Si lo deseamos, si lo queremos, podemos como iglesia ser la casa que Dios bendice. Pero usted necesita dejar de ver a la iglesia como una carga, como algo que hay que soportar antes de que pueda suceder algo mejor en la vida. Usted necesita dejar esas ideas, renovar su mente. Yo me alegro porque para mí, y espero que también para usted, la iglesia pueda ser más que una carga, más que algo que hay que tolerar, más que un cadáver, más que un velorio, más que un alimento sin sal, insípida. Cuando un corazón está lleno del Señor y su gloria, Eso va a afectar la iglesia. Alguien dijo allá en el mundo, familias sanas representa una sociedad sana. Cristianos sanos representa una iglesia sana. Cristianos vivos, cristianos en comunión con Dios, representa una iglesia en comunión con Dios. Seamos entonces, hermanos, la casa que Dios bendice. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?